muy buenas tardes a toda la audiencia.
Doctora, ¿qué pasa con esta banda que fue desbaratada en España, sobre todo para recuperar, traerlas de nuevo a estas ciudadanas paraguayas que fueron bajo mentira, digamos, a trabajar en la zona y fueron captadas por esa red en Francia?
Sí, la denuncia se inició ya en el año 2019 a través de un reporte que enviaron los españoles. Asimismo, también las autoridades francesas han enviado información con respecto a esta red criminal. Es así que nosotros iniciamos también una investigación acá en Paraguay. Una víctima paraguaya, como la nomenclatura de testigo protegido, fue la que contó o relató, ¿verdad?, de lo sucedido en su lugar de explotación. Explicó cómo ella fue captada por una persona allegada a ella a través de una red social, a través de mensajería interna, donde le ofrece el trabajo tentador para ir a Francia. Es así entonces que le contacta con otra persona, que es la que le provee el dinero para que ella haga los trámites para obtener el billete de avión, tener un viático y también comprarse ropa, maletas y todo lo referente al viaje. Una vez que ella llegó a Francia, fue explotada sexualmente. Es así que nosotros iniciamos esta investigación con esos datos preliminares. Entonces procedimos a realizar con mis colegas, con la doctora Karina Sánchez, María Isabel Arnold y Vivian Coronel en Ciudad del Este, 3 allanamientos. Y otro en Emboscada, en el departamento de Cordillera, donde pudimos incautar elementos suficientes para sostener la participación de 3 personas que ya están imputadas por el hecho punible de obtención de beneficios por la trata.
Ah, entiendo. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que no eran 3 o 4, que son 40? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cuáles son los pasos? Porque, y además, le juro, doctora, que me sorprendió cuando me dijiste que ya hace un poco más de mucho más de un año que ya tenían y venían investigando esta cuestión, doctora. ¿Cómo llegaron a encontrar
esta que eran 40? Esta es una investigación 40? Que se realiza están involucrados 3 países realmente, ¿verdad? No fue un caso muy fácil, ¿verdad? Es complicado porque tenemos que trabajar con otros países con diferentes legislaciones. Ellos tienen lo que se llama la instrucción todavía, digamos, lo antiguo. Hay una instrucción del sumario, donde el sumario es secreto. Una vez que se levanta recién el sumario, que es secreto, se provee de esa información a través de una asistencia jurídica internacional. Los datos que nosotros tenemos preliminares se hacen a través de nuestro punto de contacto del Ministerio Público, donde nosotros procedemos a hacer la investigación reactiva realmente. Y como nosotros después tenemos conocimiento que existen más de 40 víctimas, justamente después de los informes que nosotros tenemos en total. Porque hay detenidos tanto en España como en Francia y en Paraguay. Es decir, en 3 países se va a procesar este caso, de acuerdo a cada legislación. Nosotros en Paraguay por la obtención de beneficios, y en España y en Francia por la explotación y el traslado. Porque la trata tiene momentos autónomos y continuos, que son la captación, el traslado y la explotación.
Yo entiendo, pero esas 40 personas llegaron todos de una sola vez en algunos tiempos.
No. ¿Qué información? No, es diferente. La investigación ya data del 2019. En el operativo que hicieron conjuntamente Francia con España, se rescataron en Francia como 40 víctimas.
Claro. Y ahora, ¿cuál es el plan ahora, fiscal?
Vamos a continuar con toda la investigación. Ahora tenemos que hacer otras diligencias que hacen a lo que es los elementos incautados. O sea, hay que hacer el análisis de todo lo que es la parte financiera, por ejemplo.
¿A dónde va a llegar esa parte financiera, primero? Y segundo, hay posibilidades de... Hoy estábamos hablando con mi equipo de trabajo más temprano y decíamos, hay mucha gente que se fue engañada, o digamos que las 40 personas fueron engañadas de una manera para unificar criterios. Pero de esas 40 personas, algunas ya no quieren volver, al final con el tiempo se dieron cuenta que no quieren otra cosa y volver acá a la pobreza de la cual salieron, por más que sigan siendo esclavas allá, pero por lo menos tienen una vida diferente, digamos, por lo menos no va a tener, entre aquella esclavitud allá y comiendo y la esclavitud de acá que no tenían para comer, o sea, ¿cómo se define una situación? Porque ya es una cuestión ya más que legal, social, ¿y cómo se resuelve una cuestión? ¿Lo tienen pensado, doctora? Por ejemplo, si hay que conversar con algunos de ellos, o sea, ¿cómo se puede hacer?
Bueno, de hecho, cuando se produce el rescate con las víctimas, se trabaja con ellas. En Paraguay, nosotros, por ejemplo, en la unidad especializada, contamos con un equipo multidisciplinario, con psicólogas, con trabajadoras sociales y abogadas que trabajan en el abordaje a esa víctima, uh-huh, para luego hacer las derivaciones. Y en el caso con las víctimas paraguayas que se encuentran en el extranjero, en primer lugar, nuestra legislación le permite a ellas quedarse en el país de destino. Entonces, ellas muchas veces optan por quedarse en el país de destino por los beneficios. Pero ahí, aparte que tenemos un convenio internacional, ¿verdad?, con esos países, claro, por el tema de la trata. Y en segundo lugar, existe lo que es el estigma. Ellas si vuelven a su comunidad, lugar donde ellas fueron captadas. Entonces, por temor, por el estigma de que todo el mundo sabe que ella luego trabajó en la prostitución. Falta mucho también para tener perspectiva de género en nuestro país. Entonces, todo eso hace, esos factores hacen de que ellas no quieran volver a Paraguay. Porque allá cuando ellas son rescatadas, las ONG se ocupan de ellas. Tanto en que ellas puedan culminar, por ejemplo, sus estudios, puedan estudiar algún oficio que les dé una salida laboral digna. Que de hecho sucedió con muchísimas de nuestras víctimas, pues nosotros igual seguimos ese monitoreo con nuestras víctimas paraguayas. Y para eso están también nuestras representaciones diplomáticas que tienen que estar al servicio de los ciudadanos en el lugar y bueno, hacemos un monitoreo también del estado de esas víctimas.
Entiendo. ¿Se tiene previsto cómo hacer, por ejemplo, si de repente quieren volver? ¿Cómo traerlas? O sea, ¿cuál es el plan? Porque eso me imagino debe tener un costo bastante elevado también.
Sí, nosotros trabajamos muy de cerca. Justamente la unidad, la dirección técnica de apoyo trabaja en eso. Cuando viene una víctima quiere volver, bueno, se habla con repatriados, se ve la forma o con las embajadas para que ellas puedan retornar al país. Y una vez que ellas retornan al país, nosotros hacemos ese abordaje, digamos, ese seguimiento y las derivaciones con todas las instituciones que están involucradas en la lucha contra la trata, ¿verdad? Claro. Nosotros formamos parte de una mesa interinstitucional donde participan otras instituciones, como el MU, por ejemplo, las entidades binacionales, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo. Entonces, con cada una de esas instituciones, nosotras trabajamos para hacer las correspondientes derivaciones. Es muy complicado cuando no tienen alternativa laboral en Paraguay, de repente.
Exacto, esa era mi primera siguiente pregunta.
Ese es un problema ya, ¿verdad?, de analizar las políticas públicas de nuestro país. Ahora, por eso justamente nosotros formamos parte de la mesa y llevamos a la mesa nuestros casos para que se analice la situación, donde cada caso es particular, ninguna víctima es igual.
Claro.
La situación puede ser la misma, pero cada víctima reacciona de una manera distinta. Hay que entender que una víctima de trata es sujeto y objeto a la vez. Se le vulnera más de un derecho. No es como en otros casos donde se te vulnera solamente la propiedad o la integridad. No, acá es tu dignidad, tu autonomía sexual, tu libertad. Muchos, muchos, muchos valores realmente te son vulnerados.
Ahora, doctora, una cuestión que me sacaste ya la pregunta, me la eliminaste con la respuesta que me diste, pero quiero puntualmente decirte, entre estas 40, si bien están dentro de un plan criminal que es trata, pero sin embargo una persona que está ya trabajando, como te quería decir, como te dije al principio, me quiero quedar acá, yo no tengo nada que hacer en Paraguay. ¿Qué se le responde cuando se le explica que ella fue víctima de trata ¿Y qué dice el gobierno o la ley francesa? ¿Tienen que abandonar el país? O sea, ¿cómo se, conjuga eso?
Justamente eso es lo que te acabo de decir, que nuestra legislación y con los convenios internacionales, multilaterales que nosotros tenemos en materia de trata de personas, que Paraguay ratifica todos los años, los países que forman parte o los estados parte de ese convenio, que el convenio es justamente el famoso convenio de Palermo, ¿verdad? Contra la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, ¿verdad? Hace que ese país le tiene que acoger sí o sí a la víctima directa.
Ah, entiendo.
Y nuestra legislación, nuestra ley especial, dice eso, que la víctima puede optar por quedarse en el país de destino.
Sí, claro, yo entiendo eso, pero entonces no es que se la obliga a venir, ¿verdad? O sea, se le plantea la situación y se le plantea también...
Se le plantea la situación.
Exacto.
Y ellas eligen.
Ah, claro. Se le pone, digamos, una especie de antecedente, te vaya a Paraguay, pero vas a encontrar que tenés que irte a tu casa de donde saliste. Y así después veremos cómo hacer, porque el país no tiene trabajo. Y ahí elegís qué hacer. Entonces, ¿en qué cambia su realidad? O sea, ¿qué se buscará cambiar entonces su realidad en ese sentido?
Y esa es una pregunta que habría que hacerle a las demás autoridades.
Sí, ¿verdad?
Que forman parte del gobierno. Yo soy una parte, porque yo soy Ministerio Público, yo soy investigadora, yo me voy al juicio oral y hago lo que puedo con las víctimas, pero yo no soy parte de algún poder del Estado,
claro,
que tengo la responsabilidad para ver qué se hace con este tipo de víctimas.
Claro,
me gustaría que le preguntes a algún parlamentario esto que me estás preguntando, claro, a ver qué respuesta te da.
Claro, yo le preguntaba a usted porque como estaba nomás conversando con usted y me imagino que, por llamarle de una manera, cabeza de proceso, en algún momento tendrá que hablar de ese punto con las chicas que están en ese problema hasta que tenga que derivar, digamos, la situación. Y hasta, es más, yo creería que cuando usted le dice esa pregunta tenés que hacerle a fulano de tal, ella dice, no quiero preguntar, ustedes me buscaron y yo estoy bien acá. Entonces ahí ya directamente vas a tener la respuesta de él que se buscaría a esto que acabamos de hablar.
Es una realidad lo que me estás diciendo, muchas víctimas ya nos han dicho eso. Quería volver a Paraguay, sin Paraguay tal cosa. Hay mucha falta de credibilidad en nuestras autoridades y en nuestras instituciones, ¿verdad? Y eso a veces es muy triste, muy doloroso, y te puedo decir como personal operativo que soy de una parte del Estado, que también el Ministerio Público es el órgano que representa a la sociedad, ¿verdad?, ante los órganos jurisdiccionales. Y es muy triste a veces escuchar que ellos no creen y que nosotros también no le podemos dar la suficiente seguridad de que acá en Paraguay, exacto, ella va a tener igual una vida mejor. Yo tampoco le puedo mentir a una víctima. Me encantaría decirle, volvé a nuestra patria, ¿verdad? Vas a estar bien en Paraguay, vas a tener trabajo, vas a tener la seguridad de que no te van a volver a molestar tus captores. No le puedo dar esa certeza, esa seguridad. No le puedo mentir a una víctima. Por eso que es muy triste, muy doloroso lo que pasa en nuestras connacionales en el extranjero.
Claro. Entonces, sobre
más que un juicio justo no le puedo ofrecer.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Ahora, doctora, desde ese punto de vista, desde esa arista que estás planteando, ¿cuál es, bueno, una pregunta medio lógica la que te voy a preguntar, la respuesta creo que ya cuelga, pero igual te la voy a hacer. ¿Cuál es entonces el objetivo de todo este proceso? ¿Es cumplir las leyes nacionales, transnacionales en la lucha contra la trata o paralelamente tratar de proteger y recuperar a esa ciudadana?
Bueno, nuestra ley en el artículo primero ya habla de lo que significa, o sea, todo el objetivo de lo que es la trata, ¿verdad? Que es justamente la persecución penal, que es la competencia que yo tengo, ¿verdad?, para instar o investigar un hecho punible de trata. Y en segundo lugar es la asistencia integral a esas víctimas. Pero es muy cierto lo que decís, yo no solamente busco irme a un juicio y ganar mi juicio, porque después, ¿qué pasa con esa víctima? ¿Qué pasa con su vida?
Exacto.
Cumplo con mi trabajo, pero ¿qué pasa con ese ser humano que es mi próximo, como solemos decir.
Sí.
¿Pero qué le voy a decir a ese próximo, claro, si muchas veces las instituciones no funcionan?
No tenés acompañamiento y al final...
No tengo acompañamiento, ¿verdad? Y esa es la parte que hay que fortalecer, que hay que analizar. Por eso nosotros desde la unidad de especializada hacemos unas capacitaciones de sensibilización a nivel nacional. Sí. Primero, para que la gente entienda. Los chicos, o sea, los niños y los adolescentes que están en una etapa todavía muy complicada, ¿verdad? Porque son, digamos, como unas esponjitas, que sepan en primer lugar qué es la trata de personas y en segundo lugar las consecuencias de un delito de trata de personas. Muy difícil es la recuperación total de una víctima de trata.
Claro, sí,
tiene que aprender a convivir, tiene que aprender a convivir con lo que le sucedió. Entonces, hay que apostar a la educación. Y para eso nosotros realizamos muchísimas capacitaciones, pero lo que está sucediendo ahora con todos los casos que tenemos, ¿verdad? Pues el mes pasado nomás mis colegas María Isabel Arnold y Claudia Morín hicieron un operativo en España, en la ciudad de León.
Sí.
También rescatando a Paraguaya, haciendo un operativo enorme y cada vez hay más casos. Entonces eso es un síntoma de que algo está pasando, ¿verdad? Entonces nosotros también hacemos un análisis de qué es lo que tenemos que hacer para sensibilizar a las personas, para que las personas entiendan que no tienen que aceptar así nomás una oferta laboral.
Yo no quiero
¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa cuando vos tenés necesidad y estás altamente vulnerable?
¿Cómo diablos?
Obvio que vas a aceptar una oferta, no vas, claro, a pensar tan siquiera en esa consecuencia, sobre todo si es tu amigo, tu pariente o alguien cercano a tu familia que te ofrece el trabajo y te dice, no, vas a estar bien, vas a ganar mucho dinero.
Claro.
Y no tenés nada que perder en esta vida.
Exacto. Y ahora, y es más, no quiero que lo interpretes como una, no quiero ser trágico ni dramático, pero cumpliendo esa tarea que te corresponde a vos, nacional e internacionalmente, para protegerlas, resulta que al final, cuando no tenés un elemento que pueda sustituir aquello, porque no tenés apoyo de otras instituciones para resolverlo, vas a quedar marcada como que, y te van a decir, por tu culpa, doctora, yo perdí el negocio. Por tu culpa, ahora estoy muriéndome de hambre. Volví acá y por tu culpa. O sea, algo que realmente pudo haberse resuelto si tenías un acompañamiento de otras organizaciones del Estado que no la tenés.
Yo te cuento que muchas víctimas, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho contacto con las víctimas de nuestros casos. O sea, todas mis colegas que tenemos casos internacionales, mantenemos una comunicación permanente con ellas. Muchas quieren volver a Paraguay, pero por temor también a lo que pueda suceder con sus captores, ¿verdad? No vuelven, quieren volver. ¿Quién no quiere estar en su patria? ¿Quién no quiere estar en su casa? Sí,
me imagino.
Es algo, es como decimos, guaraní, que están ofreciendo. Hay un tesoro que uno tiene,
sí,
pero la situación, la inseguridad, hacen que ellas se queden en ese país de destino. Porque están mejor, porque tienen más seguridad y tienen una salida laboral, que es lo que les hace estar vivas.
¿Vos estás en Francia en este momento?
No, estoy en Asunción.
Estás en Asunción.
Yo no estuve en Francia.
Pero es necesario que en algún momento un fiscal de acá vaya para verificar, o sea,
sí,
¿cómo se actúa en ese caso? Si de repente ellas quieren volver.
Nosotros hicimos operativos conjuntos.
Ah, entiendo.
Ya tuvimos con Francia, no todavía.
Ajá.
Pero con España sí ya hicimos. Nosotros fuimos a España, los españoles vinieron. Es lo que te dije, mis colegas el mes pasado estuvieron en España y los españoles vinieron a Paraguay.
Ahora,
y se hacen los operativos conjuntos más simultáneos.
Ahora, si en el otro caso paralelo, y quieren volver, ¿cómo se hace para que vuelvan? O sea, ya con Cancillería, como con Migración, ¿cómo se trabaja?
¿Repatriación? La unidad especializada a través del equipo técnico que nosotros tendremos, coordinamos todo. Coordinamos la avenida de las paraguayas.
Sí, pero ¿quién asume?
Con las instituciones encargadas, obviamente, y sí, muchas veces trabajamos con Cancillería, con los consulados, las embajadas. Claro.
¿Pero cómo? ¿Quién asume
por ejemplo, una víctima que yo tuve que se le rescató de la República Popular China, justamente la embajada tuvo mucho que ver porque el embajador que estaba en la República de Corea tuvo que pagar los pasajes de esta víctima.
Sí, yo me acuerdo de
ese caso. A la cual nosotros la recibimos, se la abordó, se la asistió.
Claro, pero era una, ahora son 40. O sea, ¿cómo se hace? ¿Tiene un costo eso? ¿Quién asume?
Y eso ya se vería seguramente, habría que analizar caso por caso, ya con el gobierno francés también.
Entiendo. Doctora Natalia.
Pero difícilmente las 40 sí. quieran volver.
Seguro. No. Yo puedo asegurar que no van a volver ni la mitad. Lo que van a hacer es agradecerte por el trabajo realizado y lo que aprendieron ahí siendo esclavas lo van a continuar haciendo, pero ya un poco más libre. O por lo menos van a elegir.
Y ustedes como medio también tienen una gran responsabilidad de hablar de ese tipo de casos. Que sería muy importante para que la ciudadanía entienda de qué se trata este hecho punible.
Uh-huh. Y sí. Totalmente de acuerdo, así debe ser.
Sí.
Así debe ser totalmente. Y es una de las instituciones que debería estar acompañándote con más de cerca, tenés razón, del sector
así
privado.
Mismo.
Muchas gracias por el tiempo, Natalia, muy amable.
Bueno, encantada, hasta luego, que tengan buena tarde.
Seguiremos charlando sobre el punto. Agente fiscal Natalia Acevedo, sobre esta red que fue desbaratada en Francia.